Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2019 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterina Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Luego de la presentación de resultados, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representan. Antes de dar inicio a la presentación, les informamos que hemos incluido una diapositiva adicional en eventos de interés relacionada con la aprobación recibida el viernes pasado por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia para la adquisición del 51% de Atlantic Food Service, transacción que habíamos anunciado el pasado 6 de marzo. Los invitamos a bajar la presentación actualizada en la pantalla del webcast o en nuestra página web, sección Resultados Trimestrales. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, gracias por acompañarnos a la conferencia de divulgación de resultados. Para comenzar, los invito a situarnos en la diapositiva número 2, donde compartimos algunos eventos de interés del periodo. En primer lugar, nos complace reportar que por primera vez en su historia, Grupo Nutresa es la empresa de alimentos más sostenible, según el Índice Global de Sostenibilidad de Dow Jones 2019. Alcanzamos los mejores puntajes en la historia de la compañía en campos de alta importancia para nuestros grupos relacionados. Como pueden ver en la diapositiva, en la dimensión económica, fuimos los primeros en salud y nutrición, materialidad y estrategia de impuestos. En la dimensión social fuimos primeros en desarrollo de capital humano y ciudadanía corporativa, y en la dimensión ambiental fuimos primeros en gestión de empaques, gestión de los riesgos asociados al agua, ecoeficiencia operacional y reporte ambiental. La permanencia en este índice por 9 años consecutivos y nuestro liderazgo este año evidencian el compromiso y el trabajo consistente del equipo de Grupo Nutresa buscando competitividad con la adopción de mejores prácticas de sostenibilidad en todos los frentes de nuestro negocio. Nos anima mucho este resultado porque sabemos que está asociado a la posibilidad de existir en el futuro generando valor a todos los grupos relacionados. En segundo lugar, en la parte inferior de la misma diapositiva, les comentamos que por 5º año consecutivo, Merco Empresas, el monitor de reputación corporativa, reconoció a Grupo Nutresa como la segunda empresa de Colombia con mejor reputación y la primera en el sector de alimentos. Las evaluaciones de este ranking integraron la percepción y valoración de 24 fuentes de información alrededor de 6 aspectos, que son resultados económicos, calidad de la oferta comercial, talento, ética y responsabilidad social corporativa, la dimensión internacional y la innovación. Y después de estos 2 reconocimientos, pasamos por favor a la diapositiva número 3, donde nos referimos a la adquisición de Cameron's Coffee. Cameron's es una compañía que, si uno toma las cifras de los últimos 12 meses hasta julio del 2019, registró ventas por $72 millones, con un EBITDA de $11 millones. Esto nos da un margen del 15.2%. El Enterprise Value fue $113 millones, que es unos 10.3 veces EBITDA. Yo quisiera ampliarles el racional estratégico que hay detrás de esta adquisición. En primer lugar, es el fortalecimiento de la plataforma que ya tiene Grupo Nutresa en los Estados Unidos, adicionando una marca de café con presencia regional, con potencial nacional, llegando con distribución a nuevos clientes y a otras geografías en los Estados Unidos, permitiéndonos diversificar el negocio de B2B que ya tenemos y sobre todo sumando al equipo de Grupo Nutresa un grupo de personas en la gerencia altamente calificado con experiencia en CPG en los Estados Unidos, que nos va a permitir no solo crecer en café, en lo que esta empresa hace, sino en las demás categorías del Grupo Nutresa. Hay claramente en la estrategia unas sinergias comerciales entre los negocios actuales de Nutresa en Estados Unidos y esta nueva empresa de café. De manera más amplia, yo quisiera decirles que Estados Unidos es el país con mayor consumo de café en el mundo, con una importación superior a 29 millones de sacos anuales, con un mercado que si uno mirara solo el retail en café es de alrededor de 15 billones de dólares con crecimiento. La mayoría de los americanos consumen café, gastan más de $1,100 por persona al año en café y hay un gran consumo todavía en el hogar. Este consumo se da tanto en tostado y molido, que es una gran tendencia en este país y que es en lo que es fuerte Cameron's, como en el mercado de cápsulas, que tienen un precio importante y son bastante rentables. Ese es el racional y como ven, detrás de la adquisición hay una estrategia clara y hay números que respaldan por qué entramos, estamos muy contentos, es un paso muy importante para Grupo Nutresa. Y esta buena noticia la complementamos con la diapositiva que agregamos, que comentaba Catherine, y que ahora es la número 4, que es una adquisición de Atlantic Food Service que habíamos anunciado el 6 de marzo de 2019. Habíamos anunciado un acuerdo que estaba sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia en Colombia. Afortunadamente este pasado 25 de octubre ya la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la transacción por medio de la cual Nutresa adquirirá el 51% de las acciones. Atlantic es una compañía con enterprise value de unos 95 mil millones de pesos. Sus ventas del último año móvil hasta el cierre de agosto eran de unos 213 mil millones de pesos con un EBITDA de 16.600 millones. Esto es un margen EBITDA del 7,8% y un Enterprise Value sobre EBITDA de un 5.7 veces. Es una compañía claramente que tiene, aunque tiene un margen EBITDA más moderado, es muy buena en generación de valor y en ventas. Y detrás de esto, la estrategia que tenemos, esta es una empresa de food service que permitirá consolidar el mercado Horeca, donde va a complementar lo que ya tenemos en la receta. Seguimos trabajando en nuestra estrategia de One Stop Shop. AFS es una empresa muy fuerte en centro del plato, que nos permite aún más diversificar los canales. Hay sinergias en operación y en abastecimiento. Y es un crecimiento importante en el mercado local en Colombia, donde el turismo viene creciendo a tasas muy altas y donde ese mercado institucional es sumamente importante. Entonces, estos eventos que son básicamente dos reconocimientos importantes a la organización y dos noticias de crecimiento inorgánico son los que queremos destacar en esta ocasión. Y después de esto los invito a la diapositiva número 5 para que comentemos las ventas del tercer trimestre de 2019. Como pueden ver, registramos una muy buena dinámica comercial en Colombia durante el tercer trimestre. Vendimos 1.569.600 millones con un crecimiento del 8.5%. Todos los negocios con comportamiento positivo, tanto en valor como en volumen. Yo destacaría que este crecimiento responde primordialmente a mayores volúmenes, los cuales aumentan 8.9% durante el periodo. Y en precios se ve un ligero decrecimiento del 0.4% que obedece sobre todo a cambios en la mezcla de ventas. no es un problema, es una oportunidad que quiero señalar desde ya, porque lo que nos muestra es que ahora que hay alguna presión sobre los costos por efecto de las tasas de cambio, tenemos el espacio suficiente para hacer los aumentos de precio que vamos necesitando. Como ven, los negocios de pastas, de galletas, helados y alimentos al consumidor tienen crecimientos superiores al 8%. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver que por fuera de Colombia tuvimos ventas por 294,7 millones de dólares, creciendo el 4.3%, que reportadas en pesos colombianos muestran 984 mil millones de pesos, creciendo el 17.7% por efecto de una devaluación del 12.8% durante el periodo. Estas ventas incluyen las ventas de un mes de Cameron's Coffee, que son aproximadas a 6 millones de dólares. Si miráramos el orgánico, excluyendo la adquisición, de todas formas tenemos un muy buen periodo, serían 288,7 millones de dólares, creciendo el 2.2%, 963.700 millones de pesos, creciendo el 15.3%. Por negocio, cuando analizamos las barras, yo quisiera decir que aquí se ve reflejado el efecto de las tasas cruzadas, porque también hay devaluaciones en los países. En Tres Montes, que lo vemos decreciendo el 4.8%, en su moneda local creció el 1.4%. En cuanto a galletas, se refleja una buena dinámica comercial en Centroamérica y en Estados Unidos, así como un crecimiento destacado de exportaciones desde Colombia. En chocolates tenemos el efecto cruzado de un buen crecimiento en Centroamérica, buen crecimiento de exportaciones desde Colombia y un periodo con menores volúmenes en Perú y México. En café tenemos un muy buen periodo, un crecimiento del 21.7% orgánico, de 39.8% si consideramos a Cameron's solo en el mes de septiembre. En cuanto a alimentos al consumidor, tenemos un buen desempeño en las monedas locales en Centroamérica y en Dominicana, eso nos da ese crecimiento del 4.1%, y en negocio cárnico reportamos un crecimiento del 2.5% con algún inicio de recuperación en las exportaciones de carnes desde Colombia, principalmente. Cuando combinamos ese buen desempeño tanto en Colombia como en la operación internacional, podemos ver en la diapositiva número 6 que registramos unas ventas consolidadas de 2.553.600 millones de pesos con un crecimiento del 11.9%. Es una excelente dinámica comercial. Si quitáramos el efecto de la adquisición de Cameron's, sería un trimestre de 2.533.300 millones, creciendo el 11%. Yo aquí destacaría en su orden el crecimiento de negocios como café, que crece el 25.7%, de pastas, que crece el 18%, de galletas, que crece el 14%, y de alimentos al consumidor, creciendo el 11.1%. Sin embargo, vale la pena decir que hay señales también importantes en el crecimiento de negocios como el cárnico, donde habíamos anunciado que veníamos haciendo esfuerzos y ya se empieza a ver alguna recuperación. Eso es muy importante por la dimensión que tiene este negocio para el grupo. Durante el trimestre, las ventas por innovación fueron del 22%. Nuevamente, la innovación sigue siendo un motor importante de crecimiento. Yendo a ver en la diapositiva número 7 cómo se ve el acumulado al cierre del tercer trimestre, puedo decir entonces que registramos ventas en Colombia por 4.481.500 millones de pesos, el acumulado es del 6.4%, un buen desempeño con tendencia positiva sostenida. Al igual que lo comenté en el trimestre, este desempeño está fundamentado en mayores volúmenes. Como pueden ver, los volúmenes crecen en el acumulado el 5.8%, mientras los precios promedio aumentan un 0.5%. Todas las unidades de negocio presentan dinámicas positivas en valor y en volumen durante el periodo. Por fuera de Colombia, en las plataformas reportamos ingresos por 838,7 millones de dólares, con una variación positiva del 1.1%. Al expresar en pesos, estos dólares son 2.718.500 millones, creciendo el 13.5%. La devaluación promedio del peso es del orden del 12.2%. Por su parte, si uno mira solo lo orgánico, excluyendo Cameron's, el crecimiento orgánico es del 0.3%, son 832,7 millones de dólares, que equivalen a 2.698.200 millones de pesos, creciendo el 12.6%. Las cifras de cada uno de los negocios se pueden ver. Tal vez agregaría algo similar a lo que dije en la presentación del trimestre, y es que todas las operaciones internacionales crecen en sus monedas funcionales. Destacaría también en el año un buen crecimiento de las exportaciones que hacemos desde Colombia. Esto es muy importante porque se complementa con lo que hacemos por fuera del país. Al combinar estas ventas dentro y fuera de Colombia, podemos ver en la diapositiva número 8 que las ventas acumuladas del periodo ascienden a 7,2 billones de pesos, un crecimiento del 8.9%. Si queremos ver el orgánico, el crecimiento es del 8.6%, también sumamente bueno. Yo diría que esta buena dinámica es el reflejo de nuestra estrategia de diversificación en categorías, geografías y canales, en el desarrollo de canales, en el fortalecimiento de marcas relevantes, en una innovación potente que genera valor a los clientes, a los compradores y a los consumidores. La venta de productos de innovación en el acumulado del año es del 21.9%. Y pueden ver en el acumulado crecimientos destacados como el de café del 16%, de pastas del 13.4%, de galletas del 11.7% y de alimentos al consumidor del 9.8%. Y pueden ver también que cárnico, que veníamos por un periodo largo más quieto, ya en el acumulado muestra un crecimiento del 1.6% y, como mostrábamos en el reporte trimestral, con una tendencia mucho más positiva. Al ir a la diapositiva número 9, podemos ver estas ventas por región, cómo se ven. Registramos en Colombia el 62.2% de nuestras ventas, por fuera de Colombia el 37.8%, después de Colombia la geografía más importante es Centroamérica, donde tenemos el 9.8%, en Estados Unidos tenemos ya el 8.9% y en Chile el 7.8%. Si tomáramos a Cameron's, la adquisición de Estados Unidos, este país representaría, como un año completo, este país representaría el 10.2% de las ventas totales y Colombia bajaría un poco al 61.4%. Creemos que una de las fortalezas del grupo es esta canasta de geografías que permite un adecuado balance, y cuando algunas geografías tienen tendencias menos positivas, sacarle el mejor provecho a las tendencias buenas en otras regiones. Además nos da una cobertura de monedas indirectamente. Entonces es un balance, digamos, deseado, planeado, que tiene que ver con la estrategia de internacionalización de nuestro grupo. En cuanto a la posición de mercado, que ilustramos en la diapositiva número 10, yo iniciaría diciendo que no hay cambios significativos, seguimos manteniendo participaciones y posiciones que son las que reportamos acá, muy destacadas, que están respaldadas con las estrategias comerciales sólidas, como mencionaba ahora, fundamentadas en innovación efectiva, en tener cada vez marcas más fuertes y con un propósito, y en un claro desarrollo de canales. En general, las posiciones todas se mantienen, y como hemos dicho, esta es una compañía que tiene un modelo de negocio basado en personas, en marcas y en capacidades que respaldan la oferta de valor. Las marcas son un pilar del grupo y trabajamos todos los días para desarrollarlas y hacerlas más potentes. Adentrándome un poco en los temas de rentabilidad, en la diapositiva número 11 les compartimos el índice de commodities de Grupo Nutresa. Esta gráfica está expresada en dólares y como pueden ver, este índice promedio tiene un nivel inferior al registrado el año anterior. Si bien se muestra una mejor tendencia, yo quisiera recordar que en algunos países donde operamos, los precios locales no necesariamente reflejan la dinámica internacional y que la devaluación de las monedas locales frente al dólar impacta de alguna manera el costo de las materias primas importadas. Sin embargo, es una tendencia favorable que, como digo, no todas se reflejan en el costo y como he advertido en el comienzo de la presentación, sí estamos teniendo una presión de cierta manera, sobre todo por las monedas, por las altas devaluaciones en la región. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver la torta que refleja la composición del costo. Si consideramos que el Grupo Nutresa tuviera una sola gran categoría, ahí el material de empaque sigue siendo el elemento más representativo y a continuación están el café, el trigo y el cerdo. Para profundizar en estos asuntos de rentabilidad, los invito a que escuchen a José Domingo Penagos, nuestro CFO.
Bueno, gracias Carlos Ignacio. Buenos días a todos. Vamos a analizar entonces justamente la rentabilidad del periodo, iniciando con el EBITDA del grupo y cada una de sus divisiones. Esta información se encuentra en la diapositiva número 12. Como marco, tenemos como consecuencia de la aplicación de las normas NIF 16, presentamos la información con y sin este efecto para mejor comparabilidad. En la parte de arriba está con el efecto de las NIF y en la parte de abajo de cada uno de los negocios y en el total del grupo está sin el efecto de NIF. Observamos entonces que para este trimestre tenemos una generación de EBITDA consolidada que asciende a 344 mil millones de pesos con un margen del 13.5%, pero inmediatamente debemos observar el pro forma de 306 mil millones de pesos con un margen del 12% y un crecimiento del 2%. A este justamente me voy a referir de aquí en adelante y para cada una de las unidades. Tenemos una disminución del EBITDA efectivamente con respecto al mismo periodo del año anterior y esto se da como consecuencia de un impacto importante en los costos y especialmente de la tasa de cambio. Nosotros tenemos para la estructura de todo el grupo cerca del 56-57% de nuestros costos tienen índice al dólar. Los compremos a nivel internacional o inclusive a nivel local, pero con ese índice al dólar recibimos ese fuerte impacto especialmente en el trimestre. Algunos de los negocios, o en su mayoría, los negocios tienen, y estoy hablando de costos, pero me debo referir al ingreso, estructuras de ingresos en dólares. Pero otros, como cárnicos o pastas, tienen una estructura de ingresos principalmente local. Y eso hace que tengan mayor impacto en sus EBITDAs cuando llega la tasa de cambio a sus costos. Por el contrario, negocios como galletas o Tres Montes Luquetti, que es en esencia internacional, o café, alimentos al consumidor inclusive, tienen esa especie de cobertura natural y eso permite administrar mucho mejor esta variable cuando tenemos grandes devaluaciones. Eso a nivel general del grupo para todo el trimestre. Por división, y vamos en el orden que se presenta en la gráfica, En cárnicos continúa mejorando sus ventas, se expuso ya en detalle en la sección comercial. Sin embargo, como anticipaba ahorita, su estructura de ingresos tan concentrada a nivel local hace que reciba el impacto principalmente en las materias primas como la del cerdo, algunos de sus insumos también dolarizados, y eso tiene efecto sobre el margen EBITDA del 9% y una disminución en este caso del 15%. Galletas reporta un margen EBITDA muy destacado, 12.7%, tiene un muy buen crecimiento, del 8%. Ya he explicado ahorita, su estructura de ingresos está más 50-50, la mitad de sus ingresos se logran en Colombia y la otra mitad por fuera, muy diversificada por regiones, Estados Unidos, Centroamérica, el sur de las Américas, está muy, muy bien diversificada y esto le permite administrar mucho mejor el impacto de la tasa de cambio. También tenemos un adecuado control del gasto en galletas y permite como consecuencia presentar estos buenos resultados a nivel de EBITDA. En chocolates, es un negocio que continúa con una ecuación comercial y financiera muy sólida. Por supuesto recibe el impacto de la tasa de cambio sobre el cacao, pero también es un negocio que tiene diversificados sus ingresos a nivel geográfico, a nivel de categorías, y le permite pasar muy bien el periodo, el trimestre especialmente, con un margen del 14% en este caso. Tres Montes Lucchetti mantiene un muy buen nivel de margen, 13.4%, y esto está soportado principalmente en una estable dinámica comercial y una estructura de gastos muy eficiente. Hace un par de años hicimos unos ajustes en los gastos, los ha logrado mantener en el tiempo, mantener su dinámica comercial, y esto le permite una muy buena generación de vida en el trimestre y no será la excepción en el acumulado que veremos a continuación. Café tiene una muy buena dinámica, efectivamente la dinámica comercial nacional, pero especialmente la internacional, y aquí funciona al contrario, acompañada de una tasa de cambio alta, le permite traer unos muy buenos ingresos. Esos ingresos prácticamente, el diferencial de tasa se va al EBITDA, y por eso puede presentar un margen del 13.5%, un crecimiento del 56.9%. En efecto, aquí registramos por primera vez a Camerons, pero ese no es el motivo. Sin Camerons, el EBITDA es del 13.2%. y el crecimiento del 44%, entonces tiene una buena dinámica orgánica y se le suma también una buena dinámica por la consolidación de la adquisición, sobre la cual ya comentamos los márgenes, pero son alrededor del 15%, entonces también ayuda mucho en esa suma. Alimentos al consumidor también tiene una estabilidad, una recuperación muy, muy sólida. Por segundo trimestre consecutivo, este negocio presenta un incremento destacado en esta variable, crece el 28%, el margen se ubica en un 13.2%, viene acompañado principalmente de transacciones. Hemos comentado acá reiterativamente que ese ha sido nuestro foco en los últimos años, proteger las transacciones. La estrategia ha sido vía remodelaciones en Colombia principalmente y capturando la dinámica, obviamente, de las operaciones que tenemos en República y en Centroamérica. Pero en Colombia especialmente las transacciones vía remodelación, esa estrategia viene funcionando. La remodelación se hace con una estrategia zonal y se ve capturado en los resultados que se presentan en este trimestre, y también hago el link, no es diferente en el acumulado que veremos a continuación. En helados también presentamos una muy buen resultado, un margen EBITDA del 15%, crece al 6.6%, tiene una muy buena dinámica comercial, como lo acabamos de ver. Eso hace que diluya muy bien sus gastos fijos y presenta unos muy buenos resultados. Y por último, pastas, que si bien es cierto, crece muy bien, tiene una muy buena dinámica comercial tanto en el trimestre como en el semestre. El tamaño del negocio y la concentración que tiene en sus costos, la materia prima que está indexada al dólar, hace que no alcance a diluir y presente un margen de vida del orden del 7%. Cualquier embarque de trigo que confluya con una tasa de cambio alta se registra en la contabilidad, y ese es el efecto justamente. Tiene buena dinámica comercial, pero la tasa de cambio lo impacta. No sé si ya lo mencioné, pero el trigo pesa del orden del 65 al 70% del total del costo de este negocio, así que cualquier movimiento en esa tasa pues tiene un impacto inmediato. Eso a nivel de trimestre. En el acumulado, voy a hacer como siempre un comentario más general. El acumulado del EBITDA se encuentra en la diapositiva número 13. Presentamos un EBITDA acumulado a septiembre de 992 mil millones de pesos, con un margen del 13.8, pero visto pro forma de 880 mil millones de pesos colombianos, un margen del 12.2% y cerca de 4.7% de crecimiento. Aquí un comentario general, salvo cárnicos y pastas, a quienes también me referí en el trimestre, por el efecto mencionado de la tasa de cambio en sus materias primas, todos los negocios presentan una muy buena dinámica en rentabilidad, teniendo en cuenta esa absorción de la tasa, también teniendo en cuenta un buen control de gastos en general, lo vamos a ver ahorita en los PIGs, hemos logrado fondear el crecimiento de las categorías con prácticamente los mismos porcentajes, inclusive un poco menos de gastos de ventas. Y eso se refleja en estas rentabilidades que se presentan en el acumulado. Un solo comentario sobre chocolates, porque aquí tiene una disminución, efectivamente, del 9.7%, pero también corresponde a unas bases altas del año anterior, del año 2018. Aún con esa disminución, pueden observar que la dinámica es muy positiva, 14.4% de rentabilidad, se mantienen unos niveles muy sólidos de rentabilidad del negocio de chocolates también. Pasando a los PIGs, a los estados de resultados del trimestre y el acumulado del trimestre, se encuentra en la diapositiva número 14. Podemos observar que a nivel de ingresos se recoge todo lo que hemos comentado de la buena dinámica comercial. En este caso, a nivel de trimestre, el crecimiento es doble dígito, es del 11.9%, creo que ya nos referimos muy en detalle a de dónde viene esa dinámica. Y el impacto que mencionaba en costos, que ha sido un poco insistente en el tema de la tasa de cambio, pues ya se ve reflejado con mayor profundidad en el trimestre, menos en el acumulado, porque veníamos con un muy buen semestre. El costo, miren cómo crece el 14.8%. Evidentemente el costo crece por encima del ingreso y perdemos cerca de 140 puntos básicos en el margen bruto. ¿Cómo lo compensamos? Vía eficiencia en los gastos, el bloque de gastos, tanto los administrativos crecen levemente por encima de la, o crece por encima de la inflación, pero se mantienen por debajo del crecimiento del ingreso. Los de ventas también se mantienen por debajo del ingreso, especialmente, y los de producción tienen el efecto de la tasa de cambio. Entonces, uno suma esa pérdida de margen bruto de 140 básicos, un control en el gasto, en los gastos operativos, y logramos pasar un trimestre con una utilidad operativa de 236 mil millones de pesos, creciendo al 1.4%. Eso a nivel operativo. Tenemos algunos registros por diferencias en cambio operativas. Esto obedece básicamente a los movimientos de nuestras cuentas de capital de trabajo, que también se afectan con estas tasas de cambio en la cartera y en los proveedores internacionales. Entonces, como les mencionaba, a nivel operativo, crecimiento del 1.4%, y postoperativo, especial mención a los gastos financieros, que si bien es cierto, aquí se ven creciendo el 5.2%, aquí hay un conjunto de gastos que se clasifican como financieros, pero los gastos del endeudamiento decrecen en el periodo un 3.2%, ahorita veremos en el acumulado que todavía y consecutivamente vienen decreciendo. Nuestra tasa de interés que aplica para este trimestre, por supuesto para el acumulado de todo costo de la deuda, es del orden del 6%, entonces ahí viene una buena dinámica para presentar nuevamente crecimiento en la utilidad antes de impuestos del 7.8% y una utilidad neta final de 138 mil millones de pesos, decreciendo el 1.6%. Eso a nivel de trimestre. Y en el acumulado presentamos entonces un crecimiento del 8.9% en el ingreso, 10.2% por el mismo efecto que les he venido comentando en los costos, y una utilidad bruta de 3.187.000 millones, creciendo al 7.4%, muy diferente a la circunstancia del trimestre. Buen control en gastos, yo diría, es exactamente el mismo en administrativos y ventas, que nos permite una utilidad operativa creciente, muy en línea con los ingresos, del orden del 8%, 684 mil millones de pesos. Ya me referí en detalle los gastos financieros, que aquí se ven decreciendo un 7.3%, por lo que ya acabo de comentar en el trimestre. Y aquí la fórmula es la misma, el efecto, digamos, de la eficiencia en los gastos nos devuelve el crecimiento en las utilidades y se logra capturar el buen crecimiento de los ingresos para la generación de utilidades y de caja en el grupo. Me referiría entonces a una utilidad neta del periodo de 432 mil millones de pesos, creciendo un 12% sobre la misma magnitud del año anterior. Y finalmente, en la diapositiva número 16, les presentamos nuestra posición de endeudamiento, que aquí recoge el endeudamiento que teníamos acumulado más la operación de Cameron. Aquí evidenciar dos o tres magnitudes. La primera, en efecto, el endeudamiento en pesos, el equivalente a pesos colombianos de 2.9 billones. Esto equivale a 2.49 veces porque a septiembre tenemos causado toda la deuda de Cameron, pero solamente el EBITDA de un mes. Vale la pena resaltar un proforma con el EBITDA de Cameron de un año corrido, y esto equivale entonces a 2.42 veces. Ahí está la operación de Cameron, que les recuerdo fue de 113 millones Enterprise Value, pero tomamos un endeudamiento de 105 millones de dólares. Lo tomamos justamente en esa moneda y en una estructura bullet a 10 años. Les contábamos en la conferencia anterior que nuestro foco era mejorar la duración media, la vida media de la deuda. En efecto, este tramo bullet 10 años nos ayuda y ya llegamos a 3.4 años, y la tasa de interés de este endeudamiento es inferior al 5%. Esto también nos ayuda en todo ese promedio que les acabo de mencionar de todo grupo del 6%. Entonces, esta es la operación de Cameron, pero el viernes reportamos la autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la operación de AFS. Esa operación nos va a implicar cerca de 42 mil millones de pesos más de endeudamiento, lo tomaremos vía deuda, y el proforma entonces, después de estas dos adquisiciones, Cameron y AFS, del grupo a nivel de indicador, sería 2.43 veces nivel de endeudamiento. Ya les comenté entonces la estructura del endeudamiento de Cameron, probablemente la de AFS sea en pesos colombianos para no tener, hay un mismatch de tasas, es una operación eminentemente local y seguirá con una estructura muy variable por ahora. Con eso entonces está completa la ecuación de deuda. Reforzaría el CAPEX, que aquí también normalmente en esta sección lo menciono, vamos acumulados en 160 mil millones de pesos colombianos, el presupuesto es 266 mil y pudieran decirles que debemos trabajar con los 266 mil, todos los planes vienen en marcha para poder cumplir ese presupuesto de CAPEX para el año, 266 mil millones de pesos colombianos. Con esto entonces doy por terminada la sección de rentabilidad y doy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que nos comparta su visión final del año y posteriormente abrimos la sección del Q&A.
Gracias, José Domingo. Entonces, pasando a hablar de la perspectiva, yo quisiera iniciar diciendo que en lo comercial prevemos que continúe una buena dinámica comercial. Nosotros creemos que los mercados en los que actuamos tienen unos comportamientos que son positivos y que con lo que venimos ejecutando en la estrategia prevemos que debe seguir esa buena dinámica. Como mencioné, tendremos algunos aumentos de precios muy focalizados en algunas referencias, en algunas categorías y en canales específicos. Esto lo vamos a hacer defendiendo la rentabilidad. Como ustedes vieron, tenemos espacio para hacerlo, porque hasta ahora, digamos, hemos sido sumamente cuidadosos en el manejo de los precios. Y resumiría entonces, la perspectiva comercial es positiva, sostenida. En cuanto a la rentabilidad, mencionaría que es importante que normalmente el cuarto trimestre tiene una estacionalidad algo menor en rentabilidad, pero creemos que las medidas de eficiencia y productividad que adelantamos más esta actividad de precios nos va a permitir mantener un balance adecuado de crecimiento con rentabilidad y retorno. Ya de cara al 2020, porque nos estamos ya muy cerca, creemos que va a ser un año de buen crecimiento y buenos retornos. Es lo que podemos decir, no vemos ahí pues como ningún shock que provoque cambios drásticos. Prevemos buen crecimiento y buenos retornos. Seguiremos activos obviamente en los dos frentes, tanto en el orgánico como en el inorgánico. Estas dos adquisiciones que estamos mencionando van a mostrar parcialmente su efecto este año, pero el año entrante las veremos desplegadas de forma completa. Entonces, con esto le doy la palabra a Catherine para que pasemos a nuestra sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas y respuestas y vamos con Silvia para revisar las preguntas que tengamos por el audio de español.
Buenos días, habla Jason. A partir de este momento comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Ahora iniciaremos la sesión, agradecemos su atención. A todos aquellos que tengan una pregunta, por favor opriman asterisco y luego uno en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones nuevamente. Si tiene alguna pregunta, oprima asterisco 1 en su teléfono. En su teléfono, por favor. En este momento tenemos una pregunta de Carlos Rodríguez de Ultraser 5. Adelante, por favor.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con los márgenes de alimentos al consumidor, que ya los hemos visto alrededor del 13% ex IFRS 16 en los últimos tres trimestres. Y quisiera preguntarle si esto es algo estructural o si podríamos ver mejoras hacia adelante y si estamos muy lejos de ver los márgenes cercanos del 18-17% que vimos cuando se consolidó esta unidad. Y la segunda pregunta tiene que ver si tienen alguna estimación o algún impacto negativo por la situación actual en Chile y si tienen alguna estimación en márgenes o si podríamos ver algo de write-off en inventarios. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, si quieres yo tomo la primera pregunta, Carlos Ignacio va a tomar la segunda. En efecto, creemos que esos márgenes que estamos observando hoy en día en alimentos al consumidor son estructurales y al alza. Es cierta la estadística que traes a colación del 18% en el momento de la adquisición, pero desde el plan de negocio nosotros teníamos considerado unos ajustes a esos márgenes que estamos recuperando en estos periodos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por mantener las transacciones, mencionaba ahorita ese efecto, ya están volviendo, el plan de remodelaciones va muy bien por zonas, pero todavía le falta, nos faltan todavía unas zonas por remodelar y esto traerá transacciones positivas. También te pudiera decir que esta es una categoría que responde muy bien a la mejora macro y en la medida en que tengamos inflaciones controladas y crecimientos adecuados en el país, la mayor disposición al ingreso por fuera del hogar seguirá creciendo y aumentando. Número específico no podríamos comprometer en este momento, pero te pudiera decir que ese 3 es estructural y tiene tendencia creciente en el mediano plazo.
Carlos, y de cara a la pregunta sobre Chile, yo quisiera iniciar como recordando, Chile en los recientes resultados de competitividad del Foro Económico Mundial ocupó el primer lugar en Latinoamérica, es un país con instituciones muy sólidas, donde esta situación, digamos, fue afrontada, entendemos, con madurez, y hay ahora una reflexión muy grande adentro del país que esperamos que permita que se hagan ajustes que lleven a una mayor calidad de vida y a que el país siga por esa senda de desarrollo. De cara a lo sucedido, no tuvimos ninguna afectación a personas de la empresa y ninguna afectación en instalaciones o bienes de las compañías que tenemos allá. Nosotros nos centramos en proteger los empleados, tratamos de ser muy flexibles en los horarios, tratamos de cuidar todos los bienes de las compañías, pero al mismo tiempo de contribuir a que la población tuviera el abastecimiento a los productos alimenticios. Cuando hay una situación de estas de, digamos, como de caos o de inestabilidad en un país como este, que venía en un camino diferente, la primera sensación de la gente es que está en riesgo el abastecimiento. Y mientras por un lado varias cadenas de supermercados tuvieron ataques y hubo locales donde hubo saqueos e incendios y donde además en algunos barrios los dueños de los camiones no iban a distribuir por temores de seguridad, por otro lado había una demanda superior al promedio normal, porque las personas querían asegurar la disponibilidad en la casa. Entonces yo diría que hay, en el mercado hay un efecto como cruzado de algunas afectaciones, pero por otro lado una sobredemanda. Nosotros, como decía, no solo por el negocio, sino que estas compañías tienen la capacidad de servir en momentos donde hay esas necesidades, hemos tratado de hacer hasta lo imposible por no interrumpir el abastecimiento. No tenemos hasta el momento inventarios para dar de baja, ni ubicaciones afectadas, como lo mencionaba. Yo sí creo pues que habrá de pronto algún impacto puntual en un periodo, pueden ser algunas menores ventas, pero no creemos que hasta el momento sea algo significativo. Es un tema importante. Yo complemento tu pregunta porque puede venirlo enseguida sobre Ecuador o sobre Perú, y diría que en Ecuador tampoco fuimos afectados. Ecuador viene con alguna menor dinámica comercial, pero no pudiera decir uno que es por los eventos recientes de protestas. Y en Perú, el país también ha venido con alguna menor crecimiento económico. De todas formas, lo político afecta las expectativas y la economía se mueve mucho, no solo por realidades del pasado, sino por expectativas de futuro. Y lo que vemos que ha bajado un poco esa dinámica, pero en ninguno de los tres países hemos sufrido como afectación material importante que amerite, pues como desde ya, anunciar algún tipo de sorpresa en los resultados. Seguimos muy atentos, y parte de las capacidades de una compañía de estas multilatina es que nosotros tenemos que aprender a crecer y a prosperar en ambientes turbulentos. Quisiéramos que no fueran tan turbulentos algunas veces, pero es una capacidad de la compañía. Yo diría que en Colombia hemos atravesado en el pasado algunas situaciones que nos han enseñado a trabajar cuando las cosas no son como uno las planea. Entonces, ese es el comentario que pudiera hacer, Carlos, y gracias por acompañarnos acá.
Muchas gracias por las respuestas, Carlos Ignacio y José Domingo.
Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Juan Felipe Amaya, de Corredores de Vivienda. Adelante, por favor.
Muy buenos días, gracias por la presentación. Tengo una pregunta relacionada con la adquisición de Cameron's Coffee. Tengo entendido que allá tienen una planta donde pues hacen todo el procesamiento del producto. Mi pregunta relacionada es, ¿qué otros productos ustedes piensan llevar allá y qué ajustes tendrían que hacerle a la planta para realizar estas sinergias?
Gracias, Juan Felipe. Con mucho gusto respondo. Cameron's Coffee tiene en Shakopee, en Minnesota, una planta que se dedica principalmente a la producción de café tostado y molido en distintas presentaciones, principalmente en bolsas, en lo que llaman bulk, que son presentaciones que la gente compra en grano para molerlo y llevarlo a sus casas, y en cápsulas, donde tiene un liderazgo importante, en cápsulas especialmente, cápsulas degradables, biodegradables en condiciones adecuadas. Nosotros creemos que esa es su fortaleza principal, pero todo ese mundo de tostado y molido tiene variantes que se pueden desarrollar. No tiene allá fabricación de extractos ni de solubles, y como mencionábamos, la gran fortaleza, más de la mitad de sus ventas son producto de marca en el mercado, donde es muy conocida y apreciada en el mundo del tostado y molido, con diferentes blends usando cafés de todo el mundo, incluyendo colombiano, y tiene la posibilidad de complementarlo con todas las otras formas de producir café que tenemos en Colombia, pero acá uno siempre parte es del mercado, es qué necesita el mercado, qué quiere el mercado, no solo lo que uno quiera llevar allá. Entonces, creemos que la capacidad del equipo es muy importante. Yo diría que esa capacidad gerencial, ese conocimiento de las redes, ese go-to-market, es incluso tanto más importante que el conocimiento técnico. Nosotros sabemos, estamos basados en un país cafetero, sabemos todo lo técnico del café, pero ese es un equipo que va a aportar mucho en el desarrollo del go-to-market en Estados Unidos, no solo en café, sino en las demás categorías. Eso no le quita valor a tener una planta allá. Es muy interesante. Esa red se integra como a la red de plataformas que tenemos, donde siempre analizamos primero qué es lo que necesita, qué es lo que espera un cliente, un consumidor o un comprador, y desde qué plataforma le abastecemos. Esa es la respuesta, Juan Felipe, y gracias por estar acá.
Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Juan Gallegos de Porvenir. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntarles dos cosas. La primera es que si podrían detallarnos un poco más el tema de la línea de los chocolates, porque el margen EBITDA hace un año era alrededor del 18%. Y hoy lo vemos que sin IFRS está alrededor del 14%, entonces quisiera que me detallara un poco más la situación de esta línea. Y la segunda pregunta tiene que ver acerca de la situación del crecimiento del inorgánico después de la compra de Cameron's Coffee. A ver ustedes qué tienen en la mira en los próximos meses, en los próximos trimestres con respecto a este crecimiento. Gracias.
Bueno, aunque gracias, Juan, por tus preguntas. Y aunque se trata de una pregunta financiera, la voy a abordar. Realmente el margen EBITDA del negocio de chocolates sigue siendo muy bueno. El año pasado era excepcionalmente bueno. Cuando uno mira cómo se han comportado los commodities, específicamente el cacao en grano, tú puedes ver que en lo que va del año ha habido algún ascenso. El año pasado nos ubicamos entre $2,200, $2,300 por tonelada y ahora estamos en $2,400, $2,500. Y si a pesar de que tenemos muy buenas coberturas, y por eso, y yo diría que gracias a esas coberturas hemos logrado proteger el margen, la combinación de algún incremento de precios de commodities más la moneda que mencionaba, las devaluaciones que ha contado José Domingo, ese es un insumo que si bien no se importa a Colombia, tiene un precio local que está asociado al dólar. Básicamente, todos los cultivadores esperan un precio que normalmente está cercano a multiplicar el precio internacional por la tasa de cambio. Entonces, en este caso, los dos factores que multiplican para calcular el costo del cacao sufrieron incrementos. Nosotros, gracias al trabajo de cobertura, de manejo de físicos, de negocios que se hacen con anticipación, lo hemos podido manejar adecuadamente. Y yo diría que esa es la mayor afectación, porque el negocio sigue muy bien. De hecho, pudiera decir que en algunas categorías, por ejemplo, como las de golosinas de chocolate, estamos en periodos históricamente buenos en el negocio. Tal vez pudiera decir que en Centroamérica, y creo que lo había comentado en la última conferencia, ya somos líderes en Centroamérica en barras de chocolate como golosina también. Entonces el negocio, desde el punto de vista comercial, viene bien, simplemente pasó de una condición muy favorable a otra que no es tan favorable, pero que con la estrategia de coberturas que tenemos se modera y sigue siendo una muy buena rentabilidad. En cuanto al inorgánico, José Domingo compartió ahora, estamos del orden de 2.43 en nuestro indicador de deuda neta EBITDA, lo cual quiere decir que todavía tenemos espacio para trabajar inorgánico. Obviamente, cada proyecto de crecimiento inorgánico se analiza con la mejor estrategia de financiación posible. No es solo deuda, puede haber otras formas de financiarnos. Entonces seguimos buscando. Yo quisiera ahí recalcar algo que he dicho en otras conferencias, y es que nosotros no vamos a ser inorgánicos simplemente por apuntarnos un número. Si ustedes miran las últimas adquisiciones, todas tienen una razón detrás, o una capacidad, o el acceso a un mercado, y le suman a las capacidades de Grupo Nutresa. Entonces nosotros, en eso quiero transmitir toda la tranquilidad, no vamos a hacer operaciones simplemente por hacerlas y llegar a un número en una mega, sino que vamos a seguir buscando aquellas buenas adquisiciones que hagan sentido, que nos hagan una mejor empresa y que las capacidades que traigan sumadas a las que tenemos nos den un camino de desarrollo de la empresa. Entonces ahí vamos a seguir activos. ¿Cuál es la buena noticia? Que el crecimiento inorgánico sigue siendo la principal palanca de crecimiento. Si ustedes ven históricamente, y lo hemos comentado acá, las dos terceras partes del crecimiento de esta compañía han venido del orgánico, y el inorgánico ha sido solo una tercera parte. Y creemos que seguimos teniendo esa posibilidad de crecer. La innovación, ven los niveles de innovación que estamos teniendo, el 22% de nuestras ventas vienen de innovación. Entonces continuaremos en ese camino, y creemos que todavía hay espacio para el inorgánico, y tenemos proyectos en marcha que obviamente, por ser una compañía pública, no los podemos revelar hasta que no tengamos pues ya acuerdos, y lo haremos dentro de la ley, con la debida oportunidad y en la amplitud que debe ser. Gracias, Juan.
Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Joana Castro, de Itaú. Adelante, por favor.
Buenos días. Mis preguntas son sobre la adquisición de Cameron. Y no sé si lo dijeron al principio, pero no tenemos muchos detalles sobre la composición de cuánto es private label coffee versus branded coffee. Eso sería como un detalle importante. Y lo otro es sobre el management del press release que sacó Goldner Hound. Decían que era súper importante como el partnership que habían tenido con el dueño original, Bill Kirkpatrick. Entonces queríamos saber cuáles son los planes que ustedes tienen para con esos dueños iniciales, si ellos todavía van a estar ahí, en términos de management, cuál es el plan para seguir de aquí en adelante.
Sí, gracias, Joana. Muy interesante tu pregunta. Con mucho gusto puedo decir que alrededor del 60% de las ventas de Cameron's son de marca Cameron's. Esto es importante porque es una marca con presencia en el retail, especialmente en el Midwest de los Estados Unidos. Y el resto está en private label. Es un porcentaje, por eso mencionábamos también que el B2B es una fuente de crecimiento. Yo le he dado toda la importancia ahora en la conferencia al equipo que llega con esta adquisición. Es un equipo competente, todo el equipo ha manifestado el deseo de continuar, y en nuestro caso los sistemas de compensación variable, donde una porción importante del ingreso de la alta dirección está asociada a la permanencia y a metas no solo del corto, también del mediano y del largo plazo, yo creo que hemos logrado una combinación atractiva para seguir contando con ellos. La idea nuestra es mantener ese equipo y darle retos suficientes para que sigan motivados aportando al desarrollo de la empresa. Es una estructura, yo tengo que decir que esa estructura de compensación ligada a resultados competente, es competitiva de cara al mercado y es similar a la que usamos en otras geografías. Entonces, contamos con ese equipo. La idea nuestra no es cambiar esa dirección, no, para nada, allá siguen al frente. Lo que vamos a hacer es continuar por un camino de retos grandes y de lograr que estas personas aporten al desarrollo de Grupo Nutresa y sigan sacando a Cameron's adelante. Entonces creo que con eso, Johanna, te te damos respuesta y gracias por acompañarnos en la conferencia.
Gracias a ustedes.
Nuestra siguiente pregunta es de Valentina Martínez, de Bancolombia. Adelante, por favor.
Tenemos una última pregunta y es, ¿qué expectativas tienen para el cuarto trimestre en caso pues de que sigamos viendo esos niveles de devaluación y qué podríamos esperar sobre el margen EBITDA para este último trimestre? Mil gracias.
Gracias, Valentina, por la pregunta. Nosotros pues no, normalmente no damos un guidance exacto trimestre a trimestre. Si uno mira la tendencia del dólar, una cosa son los análisis técnicos. Los análisis técnicos dan señales de que ya, digamos, tocamos un techo y hay incluso algún retorno a niveles de tasa por debajo. Pero hay que decir que a veces el mercado no se comporta solo como está lo técnico y que hay hechos externos que pueden generar alguna volatilidad. Y en las perspectivas yo mencionaba que vamos a tener alguna actividad mayor a lo que tuvimos en la primera parte del año con precios. Entonces lo que vas a ver es un crecimiento que se va a dar con mayor influencia de lo que traíamos en el año en cuanto a precios. Puede que los volúmenes se moderen un poco, pero siguen siendo niveles de crecimiento muy buenos y el tema de desarrollo de canales viene muy fuerte. Entonces no creemos que haya tampoco como reacciones exageradas, son más cambios, como digo, analizados cada uno con mucho cuidado, teniendo en cuenta cuáles son las referencias que necesitan defender más su rentabilidad, pero también al mismo tiempo cómo prevemos un análisis de escenarios de comportamiento de competidores, porque trabajamos en mercados donde hay libre competencia y nos gusta esa competencia para lograr mejorar la rentabilidad creciendo y sin perder la preferencia de los consumidores. Entonces no hay como ninguna medida especial. Yo mencionaba que al final del año lo que prevemos es que vamos a conservar ese balance de crecimiento con buen retorno, con buena rentabilidad, pero no damos un guidance exacto para cierre de trimestre. Y gracias, Valentín.
Gracias. Nuestra siguiente pregunta es de Felipe Ucros, de Scotiabank. Adelante, por favor.
Sí, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio para preguntas. Quería hacerles un par de preguntas sobre la estrategia inorgánica, donde creo que tal vez ha habido un poco de cambios versus lo que los inversionistas normalmente entienden que es Nutresa. Tal vez la primera tiene que ver con la mezcla regional. Creo que ahora con Cameron, Estados Unidos se va a volver tal vez el segundo país más importante después de Colombia, ¿no? Y la entrada, digamos que fue una oportunidad más puntual en galletas, resultó que el crecimiento fue un poco más alto de lo que el mercado se esperaba, entonces Estados Unidos en la mezcla subió, pero hoy en día creo que va a quedar como el segundo país más importante después de Colombia. Entonces eso cambia un poquito esa visión que tal vez a veces los inversionistas tienen de Nutresa como una compañía de Latam, y que tal vez Estados Unidos sea un poco más de target. No sé ustedes cómo lo ven, si creen que Estados Unidos ha cambiado un poco dentro de, digamos, la mezcla estratégica regional. Y si le puedo hacer un follow-up a la pregunta de Johanna sobre private label, ese es digamos, que el segundo pivote estratégico que estoy viendo. Private label es algo que usualmente ustedes han estado un poco reticentes a entrar como categoría, y pues digamos que Cameron marca también un pivote en ese sentido. Entonces, quería ver si de pronto están cambiando su perspectiva frente al private label o si es una situación muy puntual de Cameron. Gracias.
Gracias, Felipe. Voy a tomar las dos preguntas. Primero, en cuanto al inorgánico, tú tienes razón en la importancia que va a ir tomando Estados Unidos. De hecho, si uno proyecta un proforma de este año, teniendo a Cameron año completo, la segunda geografía sería Estados Unidos, con del orden del 10,3%. Lo primero que tengo que decir es que nosotros ya tenemos una presencia importante en Estados Unidos. Mencionabas el tema de galletas, pero tenemos además una actividad exportadora importante de chocolates y de café. Yo diría que de más de 100 millones de dólares, y venimos trabajando en ese mercado. Creemos que el tema de Estados Unidos, son estados tan grandes que uno no necesita ser absolutamente nacional para ser exitoso. Tenemos algunos mercados, y tal vez puse el ejemplo acá, hace unas conferencias como el de Texas, donde venimos actuando desde hace varios años, y ponía el ejemplo de galletas, que el mercado de galletas de Texas, solo Texas, es del orden de 2 veces el mercado total de galletas de Colombia. Entonces lo que hay es, en algunas categorías donde sabemos actuar, donde venimos trabajando, donde ya tenemos una presencia, plataformas como Cameron son un complemento muy, muy importante. Yo destacaría el tema de Go to Market. Con toda la humildad, yo no creo que la ganancia nuestra de adquirir Cameron sea un tema técnico, porque como mencionaba ahora, pues todos los aspectos técnicos del café tostado y molido esta compañía los conoce, pero en lo comercial sí hay una gran oportunidad por las capacidades que hay de llegada al mercado. Entonces, Grupo Nutresa sigue siendo una compañía principalmente de mercados emergentes, pero con actividades en algunas regiones de los Estados Unidos en categorías donde puede trabajar una combinación de marcas que son rentables con B2B, que en Estados Unidos, en ese mercado particular, es rentable. Seguimos con nuestra política de no hacer marcas privadas en países donde tengamos participaciones de mercado muy representativas. Eso no varía, eso sigue como está. Pero sin duda, vamos conformando unas capacidades en Estados Unidos que nos permiten crecer y generar una rentabilidad importante. La adquisición de Cameron's es importante no solo por lo que trae, porque sí, también de cierta manera complementa lo que ya tenemos y le suma capacidades a lo que ya tenemos para llevarlo a otras regiones de los Estados Unidos y hacer algunas tareas de forma más eficiente. A eso se refieren las sinergias que mencionamos y que vamos a estar capturando con el equipo de Grupo Nutresa. Private Label es una actividad rentable en Estados Unidos y no tenemos planes de extenderla en regiones donde tengamos marcas líderes. Gracias, Felipe.
Perfecto, muchas gracias. En este momento no tenemos más preguntas.
Muchas gracias, Jason. Con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del tercer trimestre del año 2019. Les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas está disponible para gestionar preguntas e inquietudes adicionales. Muchas gracias y una feliz semana para todos.